Luego te cuento una historia personal de este disco de Al Límite, Vivo y Salvaje de Ramoncín, porque vamos a tener la gran oportunidad ahora de charlar unos minutos con él, con José Ramón Julio Márquez Martínez, al que todos conocemos como artista polifacético, cantante, compositor, escritor, actor, presentador, tertuliano. Don José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas, Ramoncín.
Muy buenas.
Yo ya es que no sé, dudo si hablar a la persona o al artista.
Tanto nombre y luego José Ramón y luego Ramoncín.
al final, ¿tú con qué estás más cómodo? ¿Con José Ramón o con Ramoncín?
No, yo depende. Mi mamá era la única que me llamaba José Ramón. Mi mamá me llamaba José Ramón.
Vale.
Pero yo, mis amigos me llaman Ramón.
Vale.
Y Ramoncín es el nombre de guerra, que como todo el mundo sabe no es un diminutivo, porque el diminutivo en castellano sería Ramonín o Ramonito.
Correcto.
Entonces no deja de ser un nombre de guerra, así que seguimos anunciándonos como... como tal, ¿no?
Cómo se nota el lingo, ¿eh? Lingo, cómo aprendimos todos contigo, ¿eh?
El lingo fue maravilloso.
No, oye.
El lingo fue, abrió la puerta a todos esos otros concursos culturales, porque eran, había habido uno en los años 60, muy temprano, se llamaba Fresca y Puntos.
Sí.
Donde era concurso y también había cultura y tal, pero en aquellos años no había nada que tuviera que ver, que era solamente concurso puro y duro, ¿no?
Sí,
y este
sí,
fue el primero que tenía una pátina cultural y tal. Yo me lo pasé muy bien haciéndolo, la verdad.
Y nosotros viéndolo, claro que sí. Pero hoy te llamamos por el nombre de guerra, por Ramoncín. ¿Por qué?
Vale.
Porque es que el día 22, y ojo porque esto es una notición que acabamos de conocer, ya se han agotado las entradas en zona general del Festival Remember Campa, en donde el martes 22 de julio, pues prácticamente dando el pistoletazo de salida en plenas fiestas de la Semana Grande de Santander, Ramoncín va a estar junto al Norte, El Pulpo, nuestro Pulpo, Maneras de Vivir y el tributo Remember Queen, y ya se han agotado las entradas en zona general en la Campa, que es una pedazo de Campa. Yo no sé si has actuado alguna vez allí, Ramón.
Pues no, en Campa no. Lo último que estuvimos fue a final de año, que estuvimos en Espacio Santander, que hemos estado dos veces en el último año, y donde también volveremos después en la gira esa de celebración. Pero no he estado ahí, así que mira, estupendísimo.
Oye, ¿qué significa para ti volver a Santander al aire libre, en fiestas, esperemos con un tiempo maravilloso, y reencontrarte con el público cántabro?
Es que tengo una relación tremenda de siempre. Y el otro día le comentaba a una compañera vuestra que hubo un momento muy especial en el año 84. Estábamos nosotros en Nicaragua y volvíamos justo porque teníamos concierto un sábado en Santander. Los aviones que salían de Managua en ese momento era imposible volver. En fin, fue complicadísimo. Tuvimos que aplazar ese concierto a la siguiente semana, que estaba libre de la Plaza de Toros. Y a la siguiente semana fuimos y estaba la plaza reventada, o sea, la gente había esperado que volviéramos desde ahí, no fueron a devolver las entradas, sino que llenaron la Plaza de Toros después, año 84, a partir de ahí, mi relación con Santander es siempre maravillosa, vamos, los dos últimos conciertos en el Espacio Santander han sido tremendos, pero tremendos.
Oye, miras atrás, eres nostálgico, Ramón, ¿qué recuerdo de esos inicios te hacen sacar una sonrisa o no, o tiras para adelante?
Tengo nostalgia de a veces cuando nos juntamos los chavales en el barrio y nos acordamos de esas cosas, ¿no? ¿Os acordáis de aquello que había? Ese tipo de nostalgia me funciona, la nostalgia personal, la emocional, ¿no? Los recuerdos de gente que no está o cosas así, ¿no? Pero yo creo que musicalmente la nostalgia es que se está casi convirtiendo en un producto. Y a mí eso no me gusta, porque hay canciones que se escribieron hace 40 años y que sirven perfectamente ahora. Si yo dijera ahora, voy a cantar, voy a escribir, que se llama La chica de la puerta 16 y habla de las mujeres, hay una frase que dice, las mujeres no le pertenecen a nadie y tal, la gente diría, coño, usted acaba de escribir esta canción completamente influido por lo que está ocurriendo, por lo que sigue ocurriendo, hemos tenido un mes de junio con 7 asesinatos de mujeres y un niño, una barbaridad, ¿no? Bueno, pues tiene 40 años esa canción, ¿no? Entonces, claro, no es nostalgia, es otra cosa.
Claro.
Y si las canciones viven y están tan vivas, no se pueden sentir. Otra cosa es lo personal, ¿no? Que alguien diga, jo, yo me compré el disco, decías tú antes, yo me compré el Al Límite de Vivo Salvaje y con la versión de Ángel de Cuero bailaba con la que hoy es mi novia o mi novio o mi amigo, lo que sea. Sí, esta, sí, sí. Es otro tipo de nostalgia.
Este, para una generación, este límite de vivo y salvaje, yo le digo, mira, mi compañero Iván, que está de técnico, es el que te ha llamado, dice, yo lo tengo en CD y en vinilo. Y yo te cuento, este que salió en el 90, yo, bueno, jugaba al fútbol con 13 años y tal, y tenía a los dos mayores del equipo, Alberto y Alex, un abrazo a los dos, que pusieron esta cinta una y otra vez de ese concierto en vivo, todos y cada uno de los desplazamientos de toda la temporada. Así que te puedes imaginar que ya, gracias a ellos, el amor a tus canciones y a ese directo es espectacular, ya ha pasado generación en generación, ¿no?
Bueno, y que llegabais como motos, ¿no?
¡Hombre! No sé si quedamos campeones de liga ese año, pero si no, cerca le anduvo. Oye, Ramón, claro, pasan 40 años. Tú en el escenario, ¿cómo te notas? Quiero decir, físicamente tienes que llevar una preparación adecuada, ¿te sigues moviendo igual? Porque la energía que desprendías antaño era monumental. ¿Ahora cómo lo llevas?
Pues yo estoy mejor que nunca. Está feo que lo diga, pero yo, o sea, yo tomé una decisión muy pronto, muy pronto, muy pronto, cuando vi que no... O sea, cuando tú empiezas con esto, nunca sabes si va a ser una cosa efímera, aunque tú no lo quieras, ¿no? Y yo no quiero que sea efímero, pero puede ocurrir. La mayor parte de grupos o de solistas han grabado el primer disco y el último, y ya está, ¿no? En un 90%, ¿no? Saber que vas a continuar, pues tú tienes que tomar una decisión. Si quieres seguir con esto y si quieres estar siempre bien, tienes que tomarte una manera de vivir, ¿no? Y yo decidí cómo iba a ser esa forma de vivir. Y en este momento estoy al 100%, estamos los... Vamos, yo al que menos años saco de la banda, le saco 10, ¿eh? Y te aseguro que los machaco a todos, pero vamos, acaban todos así, se acaban diciendo que este nos va a matar. Este nos va a matar.
Oye.
No, estoy bien, me cuido mucho, estoy bien, la voz está mejor que nunca, y salvo que ocurra una catástrofe, pues daremos un concierto fabuloso.
Tocamos madera. Oye, ya para ir terminando, Ramón, ¿eres de los que miras la música actual con rechazo, reggaetón y demás, o no? ¿O estás abierto a nuevas fórmulas?
No, yo creo que el que no te guste una cosa no significa que la tengas que despreciar o que desdeñar, porque nosotros sufrimos eso también. O sea, yo cuando empecé yo era un punky.
Y
estaba esas cosas y cada gente, algunos dirían, no, es esto, no, nosotros que somos aquí, y tocábamos tres acordes y les desplazamos y luego hemos aprendido y no tenemos ninguna diferencia con ellos, ¿no? Yo veía aquellas bandas, Rabos, Brincos, Canarios, Pop Top, Don Stat, todas esas bandazas y tal, y dije, sí, pero es el momento de hacer otra cosa, ¿no? Luego ya llegará y era el momento de tal. Entonces yo creo que luego puedes elegir. Yo no tengo un disco de reggaetón. Pues seguramente no haya encontrado uno tal. Tengo cuatro hijos, ¿eh? De varias edades. Y entonces entra la música por todas partes. Si pones un poco el oído, hay cosas que están muy bien. Yo creo que también hay una parte, sobre todo en el urbano, hay una parte que está cogiendo, no el testigo, que suena muy feo, ¿no? Pero están haciendo lo mismo que hicimos nosotros, que es una parte de denuncia social, una parte de diversión, una parte de contar la vida que estás viviendo en este momento. Creo que es un error absoluto. He oído a alguien decir, no, yo en mi casa no le permito a mi hijo que oiga, pero oye, un momentito, como si a mí mi viejo me hubiera dicho, tú aquí no vas a poner a los Beatles estos. O luego cuando empezamos a oír a Hendrix y tal, mi viejo decía que esa música, eso es lo que le ponen a la gente los de la CIA para torturarla. Cuando oía el principio de la canción de Bowie, ¿no? Aquella del doctor, el Major Tom, ¿no? O sea, Odisea Espacial.
Cada uno hemos tenido nuestros padres con sus gustos y sus rechazos, está claro.
Y al final van tal, tú no puedes hacer eso, y menos si te dedicas a esto. Yeah. Al fin y al cabo, gente que está haciendo lo mismo que tú, se están subiendo en el escenario, tal. Y digo mal, los que se suben sin músicos y tal, yo tengo ese concepto de la hermandad, del grupo, de una banda, de gente que nos subimos siete al escenario, ¿eh? O sea, yo no voy con tres ni con dos, voy con seis músicos.
Pues...
Yo siete, o sea, vamos... Entonces, eso es lo único... Tal, pero yo he oído cosas, joder, he oído cosas de Tangana, he oído cosas de Rosalía, he oído alguna cosa, incluso fíjate que me cuesta, ¿eh? De Bad Bunny, he oído alguna cosa que digo, hostia, esto es como un hallazgo, ¿no? Otra cosa luego que me guste como el tipo canta, ¿no?
Yeah.
Pero musicalmente y cosas... O sea, hay que tener mucho cuidado con eso y no se puede desdeñar lo que hacen los demás. Es un grave error.
Totalmente, apertura de mente, claro que sí. Me gustaría hablar contigo tantos y tantos minutos, Ramón, pero tenemos más temas, así que la última. Bueno. Ya has dicho que vienes con 7, que sois una bandaza tremenda. ¿Alguna sorpresa que puedes adelantarnos para ese día 22 de julio en la Campa de la Magdalena para los que pueden comprar ya esa entrada VIP, que es lo único que queda más o menos, y la zona Village, que es lo que queda, porque en general están agotadas? ¿Qué les dices a todos aquellos cántabros y turistas que van a verte el día 22?
Bueno, primero eso, se van a encontrar con una banda como ven pocas, ¿eh? Estamos engrasados de una manera que es realmente espectacular, y que algún tema que no hacemos de habitual haremos, y que algún tema estrenaremos también.
Genial. Ramoncín, ha sido un auténtico placer charlar contigo, regresar a mi adolescencia. Un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
El gran Ramoncín, hoy en directo, 1:18 en COPE Cantabria.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torre la Vega, 63-63-63-339.
Con el método Bahía Home, vende tu inmueble al mejor precio y rock and roll. Bahía Home, calidad
inmobiliaria. ¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo. Con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos. Polígono de Raos.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
En Joyas Antiguas Sardinero compramos oro, plata, joyas antiguas, brillantes. Tasamos al mejor precio relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Patek Philippe, Hublot. Visita Joyas Antiguas Sardinero en la nueva tienda ubicada en el Paseo de Pereda 17, Santander.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
¿Conoces los nuevos ventiladores con luz LED que están haciendo furor?
Una lámpara y un ventilador en un solo artículo.
Son súper silenciosos y tienen una luz impresionante.
Y solo durante junio, Roma te los ofrece al increíble precio de $99.95.
Y por 25 euros te lo instalamos.
Roma, creamos hogar.
Hay sabores que nos hacen sentir en casa. Y ahora tenemos uno nuevo para ti. Descubre el nuevo pan de calabaza de Gómez Pan y Panadería Torre. Suave, esponjoso y perfecto para tostar en el desayuno, para una merienda en familia o simplemente para disfrutar en cualquier momento. Ven a probarlo y hazlo parte de tu mesa. Gómez Pan y Panadería Torre. Te esperamos en nuestras tiendas de Santander, Astillero, Eras y Maliaño.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 21, vamos a esta hora a conocer cómo se circula por las carreteras de Cantabria, si hay alguna complicación o no. Para ello nos vamos a la DGT con Alejandro Martín. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? En este momento os van a encontrar dificultades en la autovía 8, en el entorno de Oriñón, en dirección ya Vizcaya, también en esta misma carretera 8 a su paso por Colindres y Castro Urdiales, todo ello en dirección a Torlavega. Justo aquí en Torlavega, dificultades en la autovía 67, también en los entornos de Cartes y Viernoles, dirección norte en dirección a Santander.
Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Con esos puntos conflictivos en mente, cogemos nuestro coche y nos vamos de ruta gastronómica. Empezamos en Pedreña. Si te gustan los pescados a la parrilla, tienes que ir al Asador El Tronqui. Más de 30 años que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Nos vamos más lejos, hasta Potes. Comer en el bodegón siempre es una gran oportunidad para disfrutar de la excelente carne lebaniega y, como no, saborear el auténtico cocido lebaniego. Apunta su teléfono 942-730247. Si lo que quieres es no moverte de la capital, mira, en Santander tiene un sitio maravilloso para tomar un menú diario, variado y casero, ¿eh? Restaurante Bedoya, de martes a sábado por solo 13 euros frente al complejo de la Albericia, y domingos y festivos lo tienes muy completo por 20 euros. Siempre es un buen momento para disfrutar también en la capital de los restaurantes del grupo Casa José. Están en el barrio pesquero. La Gruta de José, La Chulilla, Marisquería Casa José y La Nueva Gaviota te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, con pescados y mariscos con sabor a Santander. Nos vamos hasta Barros, los Corrales de Buelna. Ahí está Casa Paulino. Tienen también menú diario, pero también una carta variada para saborear lo mejor de Cantabria. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Hace prácticamente una semana estuvimos en el Mirador de Suso, en Suances, con una de las mejores vistas de Cantabria, sin lugar a dudas, pero también pudimos comer allí pues un menú maravilloso. Tienes muchas opciones, ¿eh? Una carta de picoteo, sensacional, o su menú carta barra libre. Y cerramos nuestra ruta gastronómica en Renedo porque tienes muchos motivos para visitar Gastrobar Los Gamos, por sus desayunos y meriendas, por su completo menú del día, por las especialidades a la carta y por promociones especiales como esta, chuletón para dos personas con botella de vino o sidra por solo 40 euros. Gastrobar Los Gamos, con amplia terraza y fácil aparcamiento en Renedo. Y en 30 segundos te recuerdo que no hay actividad en el Palacio de Festivales esta semana, pero que la Filmoteca de Cantabria, gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, ha programado para julio un monográfico sobre Clint Eastwood, formado por 20 películas del gran genio, que bueno, ya nos hizo disfrutar últimamente con ese Jurado número 2, su film más reciente, pero precisamente se empieza ese ciclo monográfico este domingo a partir de las 8 de la tarde con su primera película de 1976, El Fuera de la Ley. Y venga, un poquito más tarde de lo habitual, claro, es que me charlo con Ramoncín y se me va el santo al cielo. 1:24, empezamos nuestro avispero.
En COPE Cantabria, el avispero.
Miro a mi derecha y mi izquierda y creo que alguna canción de Ramoncín habrán cantado, bailado, tarareado al menos. Olga Güero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Algo de Ramoncín, al que no he dicho el rey del pollo frito, que
eso
sé que lo odia.
Único, eso me suena a mí, lo sé del rey odia. Del pollo frito. Sí, es el único estribillo que podría cantar yo de Ramoncín.
Bueno, y Justino Sánchez Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pues mira, yo de Ramoncín, yo creo que crecimos juntos casi.
¿Sí?
Sí, vamos, porque cuando él empezó, yo tenía, era adolescente cuando él empezó, con el rey del pollo frito, cuando iba de punk y tal, y ahora pues es un adolescente y vamos...
Fíjate, subido al escenario este día 22 con entradas agotadas, solo las VIP y las Village.
Hace
así
poco
que
le he visto en televisión y estaba ya un poco mayor, pero vamos, se conserva.
Sí. No, bueno, ahora ya lo he dicho, que en esa vertiente a partir de Lingo, que es con ese programa de cultural de La 2, que presentó un concurso, fue cuando exploró esa otra vía de tertuliano, presentador y demás, y bueno, pues ahora ahí está, cantando, pero también dando su opinión en diversos tertulias, debates televisivos, en fin. Bueno, que no os quiero meter yo con Ramoncín, que bastante está cayendo en nuestro país como para meternos con lo que pueda decir una u otra persona. Y yo creo que la actualidad nacional nos desborda, ¿no? Yo quiero también pulsar la opinión vuestra sobre todo este caos, crisis en el gobierno de España, las consecuencias que podría acarrear también a nivel autonómico, pero sobre todo con esta última noticia ayer que bueno, nos sorprendía a todos, ese encarcelamiento de Santos Cerdán y lo que pudiera arrastrar al Partido Socialista a nivel nacional, ¿no? Ya parece que Feijóo, lo último que estamos sabiendo es que podría empezar a pulsar opiniones de los socios del gobierno actual de Pedro Sánchez para ver si es posible, esta vez sí, acometer una moción de censura con él. Éxito, esperemos, porque si no sería absurdo poder plantearla. ¿Cómo estáis viendo toda esta situación, que realmente hay películas de intrigas, de tramas mucho menos fiables que lo que estamos viviendo?
Sí, la verdad es que es descorazonador y efectivamente es un guión absolutamente rocambolesco en el que si parece una ficción, ¿no? No parece la realidad. Hay veces que yo en las clases de historia del periodismo les explico a los alumnos el Watergate y una de las cosas que más me ha sorprendido es que cuando lo digo dice, pero qué tontería, ¿por qué va a dimitir un presidente de Estados Unidos por eso, ¿no? Y hay una especie de fractura ética en la que efectivamente estamos pasando por alto, no solo con lo de ahora de España, sino desde hace muchísimas décadas, hemos dado por normales muchas cosas que antes avergonzaban de alguna manera incluso a sus protagonistas y se iban como Nixon a su casa, ¿no? Abrumados porque eso había salido a la esfera pública. Ahora eso no pasa. Nosotros ahora tenemos un gobierno que en parte es fruto de otra moción de censura anterior, cuando al PP también hubo que sacudirle y que decirle, oiga, tenemos que montar una alternativa para sacarles a ustedes del gobierno porque tienen unas sentencias de corrupción, y ahora vemos que los presuntos salvadores de aquello pues también tienen todo esto, toda esta podredumbre dentro, ¿no? Es muy descorazonador y sobre todo porque en esta ocasión no parece haber una alternativa. Lo más extraño, lo más dramático del país es que la derecha tampoco puede ofrecer una alternativa de gobierno porque no le dan los votos, porque el PP, el Partido Popular, que ganó las elecciones, no lo olvidemos, pues es incapaz de armar una mayoría con un montón de, con lo fragmentado que está el Parlamento, ¿no? Es decir, es todo muy disparatado, mucho más en esta ocasión.
Lo que pasa es que con esos casos anteriores, como bien dices, del Partido Popular, que hubo que echar, o bueno, Mariano Rajoy por esos, el caso del tesorero, lógicamente, que no es el secretario de organización, es que para mí no es ni parecido que el número dos del partido y al que sustituyó después sea el que esté implicado, y ahora parece que ni nada, que pasaba por allí. Justino, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Yo ya, en el qué, yo ya no me voy a detener. Yo creo que el qué ya está claro. Ahora falta el cómo sale en este gobierno, convoca elecciones. Yo me acuerdo que el último avispero del año 2024, aquí se habló del tema de elecciones, yo dije, yo creo que en el 2025 puede haber elecciones.
¿Pero era por esto? ¿Te lo intuías?
No, porque el deterioro de este país, el deterioro que asistimos todos, temas gravísimos. El otro día, lo del Constitucional, para mí ha sido una bomba. Un torpedo en la flotación de este país, lo que ha hecho Pumpido y los cinco compañeros del Constitucional ha sido gravísimo y lo vamos a pagar, porque ya como ciudadano siempre tienes que tener las cuatro pilares de tu casa, los cuatro pilares fijos. Bueno, vale, hay problemas, pero yo tengo cuatro cosas: tengo la justicia, tengo la Guardia Civil y tengo la justicia y el Constitucional. Y claro, el otro día ha sido tremendo. Yo como ciudadano me he sentido avergonzado, triste y ya como padre, para las siguientes generaciones no sé cómo vamos a reformar todo lo que se está destruyendo. Los que tenemos unos años ya, hablamos de Ramoncín, ya hace unos años, esa gente, vimos más cosas. O sea, ahora Olga quizás es más joven que yo, y igual no vio al PSOE de los años 90, la corrupción que hubo total en los años que le costó la salida a Felipe González, pero aquel PSOE todavía tenía un poco de vergüenza torera.
Bueno, Juan Guerra y demás.
Sí, sí, bueno, Juan Filesa, aquello fue caótico, la toma del poder, la toma de las instituciones en los años 90 fue tremendo. O sea, y esto lo he vivido, pero estoy de acuerdo con Olga. Éticamente se ha pasado muchas líneas rojas que hasta Felipe González no quiso pasar. Felipe González también se puede haber apoyado en Bildu, se puede apoyar, pero dejó gobernar a José María Aznar. ¿Os acordáis que gobernó el primer año en minoría, el primera legislatura en minoría? Y ahora se están pasando líneas rojas que en los que vengan, espero que no venga, que lo que venga se dediquen a reconstruir y a legislar para que esto no vuelva a pasar nunca. O sea, lo que no puede pasar que es que una banda, porque eso ya creo que jurídicamente se puede decir la banda del Pillot, esa banda que tomó el poder, está desmantelado un Estado. ¿Cómo es posible que esta estructura de un país, la estructura jurídica, que vean cuatro señores y estén destruyendo el país? Yo ahora solamente queda, yo creo que ya están voces dentro de los socialistas, voces de mucho peso. Ya están diciendo, se acabó. Entonces yo creo que aquí lo que falta el último empujón para que Sánchez, por una vez, igual si tiene un poco de vergüenza, tiene que presentar su dimisión, convocar automáticamente elecciones y que el pueblo hable.
Yo no lo veo tan claro. Si ni él ni los socios de gobierno, que saben que puede estar entre su último canto del cisne en estos últimos años al frente del poder y no prospera,
es que
una moción...
El deterioro institucional es muy
pero
grave.
Nadie les obliga. Tienen que
no,
ser
pero,
ellos.
No, pero el mismo sistema, yo creo que el mismo sistema, la gente se va a dar cuenta y lo va a tener que salir. Él va a tener que entregar la cuchara. Yo creo que este otoño, espero y deseo que este otoño podamos acudir los españoles libremente a unas elecciones y que el pueblo decida lo que quiere que el gobierno los próximos 4 años.
¿Eres tan optimista como Justino, Olga, o como yo, que creo que hasta que no lo vea no me lo voy a creer?
No, es que yo tengo un temor mayor y es lo que viene después. Lo que viene después es el partido de la policía patriótica que espiaba a sus adversarios políticos. Es un secretario de Estado que el otro día entró y salió en la cárcel. Son muchas cosas también. Es decir, para mí lo peor del bipartidismo es que los dos son lo mismo. Hablabas de Felipe González. Alguien debería investigar en este país por qué Felipe González y Aznar son millonarios. No sé. Aznar era un señor que era funcionario de Hacienda, hoy es millonario, multimillonario. Felipe González no era nada.
Y bueno, por ejemplo.
Y es multimillonario, ¿no? Quiero decir, en este país han pasado muchas cosas raras. Se han enriquecido mucha gente que ha pasado por los gobiernos. Hay ministros de Aznar también en la cárcel. O sea, es decir, tenemos el ejemplo de Rato, de Amo y Matas. Es decir, ha sido una corriente desde Felipe González. Para mí Felipe González se marcha acorralado por la corrupción. Se tenía que haber ido antes y Aznar no consiguió ganarle en las del 93 y se marcha en el 96, pero se marcha con el rabo entre las piernas. Felipe González es el señor de los GAL. O sea, es decir, es que estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Pero es que luego se va el señor de los GAL y llega la policía patriótica. A mí me da la sensación de que vivimos en un desamparo absoluto y en una intemperie que no nos merecemos los ciudadanos. Y el temor quizás es también lo que viene. En el Parlamento, y antes lo reflexionaba, hay muchísimos partidos políticos. Es un Parlamento muy fragmentado. ¿Por qué el PP no tiene una mayoría cuando le hacen falta muy poco votos para ser alternativa de gobierno? Habría que preguntarse qué miedo tiene la gente a esa deriva ultranacionalista, ultraderechista que viene, ¿no? A lo que estamos viendo en otros países, a la anulación de derechos, a la anulación de los derechos sociales, a esa relación constante y de que nos mete miedo con la ocupación, con la equiparación de la inmigración con la delincuencia. No les gusta tampoco los derechos de la comunidad LGTBI. Lo repudian todo, niegan la violencia de género. Es decir, a lo que vamos es a un escenario de recorte de los derechos sociales, que creo que parte de la población y parte de los congresistas, está claro, y de los parlamentarios, ven como un peligro. Entonces admiten el mal menor. Voy a estar con estos que por lo menos a mí no me recortan estas cosas, ¿no? Y creo que eso es un problema que tiene la derecha actualmente. No sé en ese congreso qué va a hacer, si va a ser capaz de moderar su discurso y despegarse de la ultraderecha. Y es un problema porque le está impidiendo desde el primer minuto gobernar. Entonces esto es algo que deberían haberse planteado, porque un partido como el Partido Popular, nadie quiere aliarse con él, ni lo quiso cuando ganó las elecciones ni ahora, salvo Vox, que Vox es un problema, no es una solución, ¿no? Eso también es un conflicto. La otra vez había una alternativa, esta vez no la hay, entonces eso también enturbia mucho.
Llegar a acuerdos puntuales, ¿no?
Yo confío en el pueblo español, yo confío en el pueblo español. Cuando hable, cuando vaya a las urnas, se le ofrecerá, a cada partido ofrecerá lo que quiera ofrecer y el pueblo que hable. Yo no creo que haya que tutelar al pueblo español. Me gustaría que hablase. Ya ha visto muchas cosas, lo que tú dices, he visto más cosas. Bueno, pues que hable. Lo que hay que hacer es, no convoco, el otro día lo dijo claramente el señor presidente del gobierno, no convoco elecciones porque las pierdo. No dijo de las pierdas, pero dijo la voy a perder. Entonces lo convoco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tutelando a los ciudadanos? ¿Qué hacemos? ¿O le damos la voz? Yo no tengo la medida de democracia, yo soy un demócrata. Alguien socialista el otro día me agradó mucho, creo que fue Paje, dijo, antes de socialista soy demócrata, y me encantó esa frase, hay que ser demócrata. Pues demócrata, vete a las urnas y que el pueblo español decida su futuro.
Y bueno, Paje es un señor que se presenta con las siglas del Partido Socialista.
Y si decide otra vez a que está sea con PSOE, ellos, pues habrá decidido.
Yo a Paje no le he visto quitarse la vitola del PSOE, se presenta con ellos a las elecciones y no le he visto que presente su dimisión. Entonces, Paje es un señor oportunista que hace un discurso cuando
absoluta,
claro, con el PSOE. Se presenta con el PSOE, claro, que se presente solo, a ver lo que saca. Claro.
Un socialdemócrata.
Es que ellos hablan, pero siguen en el lío. O sea, es decir, Paje queda como... Pero no se va del partido.
Yo estoy
claro,
hechos son amores. si no buenas razones.
Paje
tiene un lenguaje muy populista, muy popular, que dice lo que la gente cree o pretende oír, pero al final hechos son amores.
Eso
no
es,
ha ido ningún paso
zafando.
Adelante de ponerse enfrente realmente de su presidente, es mi opinión. Pero bueno, al final lo que dice Justín, oye, pues si tiene tanta confianza en su posibilidad y en sus socios de gobierno, pues que se convoquen elecciones. Pero bueno, yo creo que yo no soy tan optimista como tú.
Pero esto se va a deteriorar tres meses.
Eso puede ser,
ritmo,
que puede ser peor
tremendo,
para el futuro,
tremendo,
cada día que pase, Olga. Eso sí que puede ser, tener razón,
tremendo.
Justín.
A ver, todo
cada
depende,
día que pase puede ser peor.
Todo depende de hasta dónde llegue la investigación, claro. La otra vez que se produjo la moción de censura y se echó a Rajoy, había unas sentencias ya firmes que decían que hablaban de la corrupción y certificaban que lo había, y los sobres y todo eso. Esta vez estamos en un proceso inicial, o sea, es decir, inicial de investigación. Entonces, hasta dónde va a llegar, claro.
Pero
los
audios están ahí, claro, por mucho que digan que es IA, y la batalla social
es decir,
creo que está perdida.
Hasta dónde va a llegar el proceso judicialmente, estamos al inicio y claro, no sabemos hasta quién va a alcanzar, y efectivamente ellos van a ir reaccionando según lo que se vaya a ir descubriendo en la investigación judicial.
A la gente,
¿no?,
que del Partido Socialista les diría, que viene un poco la historia, les diría, el Partido Socialista griego, Partido Socialista francés, Partido Socialista italiano, ¿dónde está? ¿Dónde están? Ya no están, desaparecieron. El único partido socialista que queda en Europa ahora es en España, de este cáliz.
Bueno, pero eso es consecuencia del multipartidismo. También desaparecieron los conservadores de Francia. O sea, es decir,
¿por qué
hay
desaparecieron?
Otras nuevas opciones.
Por la vitinocracia, por la corrupción.
Pero no, han desaparecido los partidos de derechas clásicos y los de izquierdas clásicos, entendidos como socialdemocracia y conservadores, tanto en Alemania como en Francia y en Países Bajos, Austria, Suiza, han dado un paso atrás en Italia. O sea, el clásico del bipartidismo ha desaparecido, pero eso afecta a las dos corrientes, ¿eh? O sea, los corruptos no tienen un solo apellido, no son solo de la izquierda y de la derecha. Por desgracia, habitan en todos los ecosistemas. Es más, que algunos de ellos convergen. Cuando empezamos con el caso Aldama, ¿de dónde venía Aldama? ¿De dónde venía Jacobo, el de aquí? ¿De dónde venían Jacobo Pombo?
Dinero,
o sea, son unas claro, exactamente, de dinero y de comisionistas entre gente que está en el PP y el PSOE. O sea, es decir, es que confluyen ellos. Ellos no es una cosa a la que le podamos poner un apellido concreto,
ahora,
por
con
desgracia,
la,
me parece a mí, vamos.
Con la tecnología que hay ahora, que es una maravilla, podemos leer al Time, The Times, o toda la prensa internacional. Y es que es tremendo los calificativos hacia España en las editoriales, ¿eh? No en las editoriales. El otro día el líder de la prensa británica conservadora era durísimo, pero es que también el de centro izquierda también duro contra España, contra el gobierno español. Es que a nivel interno está quebrando, y a nivel internacional, la imagen de España a nivel internacional, donde están los centros de poder, igual. Entonces yo creo que por mucho resiliencia que tenga este hombre, por mucho manual de resistencia que quiera tener, yo creo que hay un momento en que el sistema le va a sacar. El mismo sistema, el sistema financiero, el sistema político, el sistema judicial, todo el sistema va a decir, vete ya, que vas a romper todo, ya vete ya. Yo creo que hay un momento que va a ser inaguantable. Y yo creo que en este otoño, repito, espero y deseo que haya convocatoria electoral.
Bueno, de aquí no salen ni Netanyahu ni Donald Trump, a los que también les vota la gente, por cierto. O sea, que la gente cuando vota también se equivoca. No somos todos maravillosos y ojalá votásemos con el corazón, con la ética y con la cabeza, pero eso no es así. Se vota por afinidad ideológica y entonces por odio al otro y demás. Y bueno, cuando la población elige democráticamente a gente como Donald Trump, y este sí que tiene editoriales en contra y una opinión unánime de todo el país, o cuando la gente vota a Netanyahu, cuando votan a Viktor Orbán en Hungría, que es la primera fuerza política durante tres elecciones seguidas, y la segunda es otra igual, otra ultranacionalista, ultraderechista, nosotros nos preguntamos dos cosas. Si los propios ciudadanos estamos pervirtiendo el sentido de la democracia votando gobernantes autoritarios y además bastante poco autorizados, como en el caso de Donald Trump, para gobernar, o si estamos yendo hacia un descalabro ya ético y moral, ¿no? Pero yo creo que con los ejemplos entre Netanyahu, Donald Trump o Viktor Orbán, el ejemplo de Pedro Sánchez todavía resiste. ¿Y por qué? Porque es un tipo bastante hábil, que luego se coloca bien en el tablero internacional, ¿no?
Enseguida ahora mismo empezó está, a confrontar. Ahora mismo está
metro,
bien situado.
Internacionalmente no tiene nada que ver lo que es España ahora con lo que ha sido siempre, ¿no? Que nosotros siempre hemos sido una cosa aparte en la Unión Europea y en el panorama internacional. Entonces él constantemente construye cortinas de humo, aprovecha muy bien la presencia internacional que tiene, confronta directamente con Donald Trump y con la Unión Europea cuando se niega, que ya veremos en qué queda eso, a aportar el 5% para subir la aportación de armamento, de comprar armamento a Estados Unidos, que nos ha impuesto a través de la OTAN Donald Trump. Y entonces él se mueve muy bien en la escena internacional. Yo en ese sentido no creo que España ahora haya perdido puntos, pues ya te digo, creo que las preocupaciones hacia los gobernantes son de otro cariz y que tenemos, por desgracia, un plantel de gobernantes tremendos y a los que les ha votado la gente con mayoría absoluta. Y esto sí que nos debería llevar a una reflexión, ¿no? El mundo no es, o sea, Pedro Sánchez no es el gran problema del mundo en estos momentos...
No, a mí el mundo está muy bien, pero España. España es lo que pasa en nuestro país.
Hablando de coyuntura internacional, que no es precisamente España lo que está en el ojo del huracán para nada.
Diferir una cosa que ha dicho, los votantes se equivocan. No, yo siempre, un demócrata, los votantes eligen su futuro, deciden, no se equivocan. Si han elegido mal, pues tú has elegido. O sea, la gente tiene que elegir. No podemos tutelar a la gente. La gente tiene ahora muchísima información.
La gente está desinformada.
Bueno, pues eso es
a la gente le meten muchas ideas en la cabeza muy extrañas.
Un problema de los periodistas,
y gobierna el miedo.
No te transmites bien.
No, gobierna el miedo. Y el miedo es muy mal consejero, ¿no? El miedo es lo que ha hecho que la gente vote a Donald Trump. Y no creo que ninguno sostengamos que está muy bien el voto a Donald Trump, que es muy respetable. Hombre, no está bien votar a Donald Trump porque es un señor que no está bien, no está equilibrado.
Bien, y de aquí España. Mi hijada vive en Miami. Es cubana, americana, de origen cubano. Y hablando con ella, me dijo, padrino, hablando con ella y tal, digo, ¿a qué tenéis elecciones y tal? Y dice, sí, ¿a quién vas a votar? Y dice, padrino, a Trump. Y digo, ¿seguro? ¿Estás segura? Sí. Y me dio una catarata de por qué quería votar a Trump. Me tuve que callar la boca, Y evidentemente Trump era mi candidato, por supuesto. Tampoco Kamala, ¿eh? Pero Trump no. Es un outsider, tú. Pero cuando la gente votó a Trump... me dio razones internas de Estados Unidos y me dijo, es que está pasando esto. Entonces no tuve fórmula de decir, oye, es cambia de voto, ¿no? Vamos, cambia de voto a lo que te dé la gana, pero lo razonó perfectamente.
Hombre, claro, ellos no son nosotros. A nosotros cualquier día nos llega un misil de Teherán o de cualquier sitio a las bases que tenemos y entonces, bueno, estaremos muy agradecidos a la gente como tu sobrina que ha votado un psicópata. Es que eso no justifica
nada.
El interés corto de que tú se vas a salir beneficiado en una cosa no justifica que votes a un señor que está apretando muchos botones para que esto estalle, para crear un conflicto mundial. Eso es una irresponsabilidad y no debería ser así, por mucho que te bajen los impuestos o que te prometa otras cosas. Ahí todos deberíamos tener cuidado con lo que votamos.
¿Dónde vais a ir de verano de vacaciones? ¿Os vais a ir fuera? Porque aquí va a estar muy movidita la cosa, ¿eh? Visto el percal de esta primera semana.
Estamos hablando, antes de entrar fuera del micrófono, estaba hablando de decir, oye, Cantabria está muy feliz con los turistas, pero nuestro entorno de confort para los de dentro, que al día se va a...
Pero ya no
más.
Eso, es la capacidad que tenemos para aglutinar servicios necesarios para que esto esté, entre comillas, desbordado, ¿no? Sí. Porque claro, de Madrid para abajo es un horno. La gente huye, viene al norte. Igual otros mercados ya están saturados y vienen a uno que no está, lo está tanto, como es Cantabria. Mira, pero nos va a llegar, ¿eh?
Había un debate el otro día en la COPE, por la tarde, a nivel nacional, que hablaba de la gente va a huir del sur y se va a ir al norte de España en la COPE. Y a mí me llamó la atención, diciendo, ya está en el run ahí.
Claro.
O sea, la gente ya viene para acá. ¿Qué va a hacer? Bueno, subir los precios de la vivienda, el precio... En fin. Pero no sé si lo
para
que
aparcar,
hay.
Servicios, ambulancias, limpieza. Hemos hablado ayer con el de Noja, limpieza viaria. Son 6 personas. Los materiales están más o menos ya que están a puntito de pedir basta. Entonces, esos servicios necesarios para que la ciudad pueda aglutinar a tantos y tantos turistas, sobre todo en zonas costeras o en Liébana, que también se lleva la palma, ojito, ¿no? Que hay que estar preparados. Ya no solo es que haga buen tiempo o no, sí hay calidad en cuanto al servicio, en cuanto a cuidado médico, aparcamientos. Es que son muchas cosas que valorar.
Sí, la verdad es que Santander ya está saturada. Este fin de semana ha sido ya un horror, o sea, un infierno. Y el verano pasado fue horroroso y ni siquiera había empezado julio este fin de semana, ¿no? Y es horrible. No cabes en ningún sitio, no puedes ir a una terraza, no puedes entrar a tu sitio a desayunar, lo hablábamos antes, porque está completamente invadido. En la playa casi tienes que hacer cola cuando hay marea alta en el Sardinero para poder poner un pie o la toalla. No se caben los autobuses, hay muy poca frecuencia. Es decir, decir, es un caos, no hay dónde aparcar, no te puedes mover a ningún sitio. No podemos disfrutar nuestra ciudad después de pasar 6 meses aquí en Mordor, ¿no? Con la oscuridad del invierno. Eso acaba siendo trágico, no creo que nos guste a nadie. Y justifican porque eso trae riqueza, no lo sé. Yo miro la calle Isabel II con un montón de locales vacíos, San Francisco, Lealtad, la calle Cádiz. Yo lo que veo es que siguen cerrando los comercios, que solo resisten algunas franquicias y que el centro de la ciudad se muere. Entonces me pregunto qué ventaja está teniendo para nosotros el tener toda esta masificación y que encima nos siguen diciendo que no le van a poner freno, ¿no? Por no hablar de la repercusión que tiene en el mercado de la vivienda, donde ya los de aquí no podemos ni alquilar un piso ni comprar. El 40% de las compras que se hacen son gente de fuera y el resto de los que se compran pues casi se destinan ya a pisos turísticos, ¿no? Para nosotros es un conflicto ya vivir.
Pero claro, el problema es que cuando desde los sindicatos estamos diciendo, hablamos del modelo productivo, Cantabria, de hace ya muchos años, no este gobierno, el anterior, siempre no ha apostado de una forma seria por cambiar el modelo productivo, y al final nuestra industria, nos guste o no nos guste, es el turismo. Y al final esto va a ser como Baleares, que no se puede, la gente, los trabajadores, no pueden comprar un piso, ni alquilar, aquí es un desastre para el que trabaja, y es para visitantes. Y Cantabria, vamos a ese paso, porque no hay una forma, no he visto ningún gobierno que tenga un plan serio de decir, mira, vamos a apostar por lo tecnológico, vamos a facilitar, no sé, medidas. No, viene el maná del dinero, el maná, que es un maná, o sea, en la calle Isabel II puede cerrar, pero en otros sitios abren. Otros sitios abren porque hay mucho dinero.
No sé, la hostelería ya también se queja mucho, ¿eh? Y no tiene ni camareros para atendernos.
Ese es otro problema, claro. Que lo hemos tratado, que no hay manos. Sí, sí, no hay manos porque la gente quiere librar el fin de semana y demás. En fin, es curioso el panorama que nos espera y lo estaremos aquí para contarlo. Ha sido un placer estar con vosotros. Supongo que ya os despido hasta la próxima temporada, allá en el mes de septiembre. Justino Sánchez Gil, Olga Güero, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
En Promociones Casado llevamos más de 30 años creando hogares en Cantabria.
Descubre Residencial El Valle, en la mejor zona de Torrelavega, donde la calidad y precio se unen para hacer realidad tu gran sueño. Si buscas confianza y tranquilidad en la compra más importante de tu vida, Residencial El Valle.
Más información en promocionescasado.com o visita nuestra oficina junto al Corte Inglés. Promociones Casado, el hogar que mereces.
Cantabria Hogar, especialistas en equipamiento textil para su negocio, hoteles, casas rurales, albergues, restaurantes.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Las mejores marcas, los mejores precios en ropa de cama, colchonería, toallas, alfombras, cortinas, espumas a medida. Pídanos presupuesto sin compromiso. Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Bezana.
Visítanos en cantabriahogar.com.
Las mejores puestas de sol se viven en la terraza del Eurostars Hotel Real. Todos los días hasta medianoche te esperan nuestros cócteles más sofisticados, buen ambiente y las vistas más icónicas de Santander. Y si quieres alargar la experiencia, nuestro restaurante El Puntal te espera para cenar. Nos vemos en el Eurostars Hotel Real.
Este mes, en Cantabria Negocios, la entrada en funcionamiento de una embotelladora de vidrio abre la nueva etapa de Agua de Solares. El Centro Tecnológico CTC lleva la investigación en nuevos materiales al sector agrícola. Deduce Data Solutions, la startup cántabra que pone la inteligencia artificial al servicio de las empresas. Además, hablamos de energía con el director de Plenitud Iberia. Entrevistamos a Isabel Urrutia, consejera de Presidencia, analizamos la situación del sector industrial y probamos la app que ha llevado la digitalización al más tradicional de los deportes de Cantabria. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estás pendiente de un juicio durante estos 3 próximos días, hoy, mañana y pasado, te voy a pedir una palabra, paciencia. Te digo por qué, y es que todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos 2, arrancan desde hoy una huelga de 3 días contra las reformas anunciadas por el gobierno estatal sobre el acceso a ambas carreras y a la fiscalía, al considerar que suponen un ataque a la independencia judicial y, por ende, al Estado de Derecho. Pero el ministro del ramo, Félix Bolaños, descarta dar marcha atrás, asegurando que son imprescindibles para modernizar la justicia. Claro, esto al final conlleva un enfrentamiento que los paganos somos tú y yo, nosotros, los que necesitamos un juicio. Y también los abogados, que ven cómo se van a tener que paralizar y esperar durante varias jornadas más la celebración de ese encuentro, de ese juicio, ¿no? Hoy vamos a hablar unos minutos con Carlos Pérez Sánchez, que es el decano del Colegio de Abogados de Cantabria, para analizar ese impacto real de este parón de 3 días, cómo nos afecta a los procedimientos en marcha y qué se puede hacer para que la justicia no se detenga. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, Jaime.
Bueno, ¿cuál es el alcance real de esta huelga en Cantabria?
Pues sin tener datos confirmados por los organismos de dirección de los juzgados de justicia, en el seguimiento que nosotros estamos realizando, efectivamente hay un seguimiento mayoritario en muchos de los juzgados de nuestra región, lo que indudablemente pues supone que el efecto de la huelga convocada pues sea importante.
Para los abogados también esto es un traspiés, es un varapalo. Ya estáis mirados con lupa con todos los plazos y todas las esperas que tienen que demorarse para un juicio. Esto es otra piedra en la mochila.
Sí, efectivamente. Más que mirados con lupa, yo creo que nos han mirado con las circunstancias, nos miran de otra manera, en la que efectivamente somos perjudicados, pero principalmente lo son nuestros clientes, ¿no? Los ciudadanos y las empresas a las que representamos o defendemos en los procedimientos, al igual que los procuradores y otros profesionales que también intervienen. La justicia viene estos años o últimos años pues dañada y perjudicada por no solamente la lentitud, sino que el COVID nos hizo mucho daño, las huelgas de funcionarios, las huelgas de letrados y ahora en este caso pues la de jueces y fiscales, con la incertidumbre que nos puede suponer en las próximas fechas, porque esto es un parón de 3 días, pero tenemos esa incertidumbre de que tal vez esto vaya más.
Esperemos que no sea así, pero Carlos, por ejemplo, los ciudadanos que tenían señalado una vista estos días, ¿qué pasa con ellos?
Pues indudablemente no sabemos, yo sí sabía, por ejemplo, ayer, ¿no? En un juzgado que me han avisado que hoy no se celebraba el juicio, pues se convocaba para octubre, por ejemplo, pero en otros casos nos podemos estar yendo con las agendas de señalamientos incluso al 2026. No sabemos si los jueces, cuando recuperen la actividad con normalidad, van a buscar huecos para recuperar estas vistas que se podían celebrar o se debían de celebrar entre hoy, mañana y pasado, o van a ponerlas al carro o a la espera de los otros señalamientos, ¿no? Sí que es un grave daño, ¿no? Para los intereses de los ciudadanos que en definitiva pues somos los paganos de estas circunstancias.
Y también a los abogados, ¿no? Los profesionales, porque su planificación diaria se ve alterada y ahora, como bien dices, hay que estar pendiente de cuándo se puede volver a recolocar una fecha, a ver si están todos disponibles. Uh-huh. Es un incordio.
Sí, indudablemente, vamos, yo he fijado, he dicho la frase respecto a los ciudadanos, porque en definitiva es para los que trabajamos los profesionales, pero los primeros interesados en que los procedimientos finalicen, y en el mejor sentido posible, somos tanto los abogados como los procuradores que intervenimos en esos procedimientos y que ahora vemos, bueno, pues eso, incluso habiendo preparado juicios en estos días para celebrarse hoy, los desplazamientos de los cuales en la mayor parte de los juzgados no se ha avisado con anterioridad si se iba a acoger a la huelga, si se va a sumar a la huelga o no el titular del juzgado, pues causa indudablemente el trastorno de incluso desplazamientos de profesionales, de ciudadanos, de técnicos que tengan que intervenir en sus juicios. Ahora, tener esa incertidumbre de cuándo se va a acabar, eso supone indudablemente un daño importante económico. Hay colegios, incluso compañeros de otros colegios, que están recomendando abrir la vía de la reclamación de responsabilidad patrimonial al ministerio por esos perjuicios que se le puedan estar causando, no solamente a los clientes sino a los profesionales.
Claro, ¿y el Colegio de Abogados de Cantabria tiene alguna postura oficial ante esta movilización de jueces y fiscales? ¿Lo veis justa? ¿Lo veis bien o estáis al margen de esta situación con el ministerio?
Vamos a ver, desde una situación institucional, indudablemente, es una reivindicación en la que afecta a la organización y a la planta, sobre todo, como has dicho, al acceso a la carrera judicial. Y, hombre, pues siempre debemos ser conscientes de que los cambios lo que necesitan es un consenso, ¿no? Ese consenso no existe porque bueno, pues se está haciendo por la vía de una regulación por parte del ministerio sin haber contado con los profesionales, igual que en otra serie de medidas tampoco cuentan con nosotros, ¿eh? con profesionales de la abogacía, la procura y demás, ¿no? Con estas nuevas leyes de eficiencia en la justicia que hoy mismo entran en funcionamiento, ¿no? Los nuevos tribunales de instancia. Es decir, que ante ese desconcierto que puede existir hoy en día, el hecho de que no se negocien, no se acuerden las cosas con un consenso con los principales afectados, pues nos hace pensar en que no son los mejores momentos, además, para emprender reformas.
Carlos, está claro que la independencia de la justicia es un tema que se está hablando mucho desde hace varios meses en nuestro país, por esos condicionantes políticos y demás. La situación no es nada agradable. ¿Esto quizás la gota que colma en vaso de un problema estructural que vive la justicia en nuestro país?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, el otro día, hace unos días, tuvimos en el colegio la ocasión de acoger la presentación del libro de don Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, que lo ha sido presidente hasta recientemente, y en su título de La justicia amenazada precisamente hablaba de toda esta serie de cuestiones, ¿no? Los problemas que existen en el Consejo General del Poder Judicial, en la Fiscalía General del Estado. Parece que últimamente pues estamos en los titulares, o se está la justicia en los titulares, por todo lo contrario, ¿no? Esto no viene a ser sino una muestra más de que efectivamente la justicia, que a veces queda en un segundo plano, sin embargo es uno de los pilares fundamentales del funcionamiento de un Estado de Derecho, pues nos hace un llamamiento a que los interlocutores se sienten, dialoguen, intenten buscar puntos de encuentro y no se perjudique en definitiva a la sociedad.
La última, Carlos, el consejo que le daría un ciudadano, y volvemos a eso mismo, al ciudadano, al pagano de esta situación, que se ve involucrado en una situación, ¿qué consejo le daría? ¿Qué puede hacer para defender sus derechos?
Pues ahora mismo, indudablemente, el camino para hacerlo es a través de los profesionales de la abogacía, ¿no? Y el reivindicar que sus señalamientos, en la medida de lo posible, pues se retomen a la mayor brevedad posible, ponerse a disposición de que efectivamente las fechas que nos puedan dar, ojalá que sean cortas, y se pueda retomar la actividad, porque en lo demás yo creo que el ciudadano, bueno, pues yo no llamo a reivindicar ni a salir a las calles a nadie, ¿no? El ciudadano tiene poco que hacer cuando es algo que depende de los interlocutores, que en este caso son el Ministerio y las asociaciones de jueces y fiscales.
Pues don Carlos Pérez Sánchez, decano del Colegio de Abogados de Cantabria, ha sido un placer que haya atendido la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros, Jaime.
Empresas y particulares, On Time, sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria, 942 10 80 10.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco, todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos, por eso te patrocinamos la información más fresca.
Tenemos 20 grados de temperatura en Santander, cielos cubiertos, de momento no llueve, pero tenemos en el interior alerta amarilla por altas temperaturas cercana a los 34 grados en Líbana y Cantabria del Ebro, y por tormentas alerta amarilla en centro y valle de Villaverde, así que muchísima precaución a partir de estas próximas horas. En cuanto a mañana, se cesan las alertas, las temperaturas máximas en descenso significativo en el interior, bajaremos prácticamente 10 grados de una tacada, pero va a estar nublado y lloviendo durante toda la jornada. Esa es la mala noticia de mañana miércoles.
Este verano en BM Supermercados tenemos frescos, más frescos que tu amiga que te acompaña a la compra para quedarte en el pasillo de las neveras.
Todo me parece muy fresco.
Y es que aquí todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
En 7 segundos llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.